Les ofrecemos hoy la última meditación de los ejercicios espirituales del Padre Manuel Horta, que hemos estado ofreciendo en esta quinta semana de la Cuaresma a esta hora, unos ejercicios espirituales del año 2008.
Mis queridos oyentes, vamos a realizar la última meditación de ejercicios y la hacemos en este Domingo de Ramos, que es el pórtico de la Semana Santa. Son días de pasión, de dolor, de tormento para el Señor, pero en el Domingo de Ramos Él vive su último triunfo. De alguna manera no es mal día para realizar hoy las últimas meditaciones de ejercicios, aquellas que entran dentro de la llamada cuarta semana o cuarta etapa de los ejercicios, que tienen como objetivo la contemplación de los misterios gloriosos del Señor, de sus apariciones a los discípulos. También es un buen momento para hacer alguna alusión y considerar la llamada contemplación para alcanzar amor, que cierra como un bellísimo broche final todas las meditaciones de ejercicios. Ya en nuestra meditación de ayer, de tercera semana, a partir del personaje de Noé, nosotros nos abríamos a la consideración del misterio pascual en su plenitud. Hablábamos de esa humanidad nueva, de esos cielos nuevos y esa tierra nueva que Dios entrega al justo Noé y a su familia. Nosotros hablábamos de esa alianza perpetua, eterna, una alianza que tiene un signo luminoso de amor, que es el arco iris, como un puente entre Dios y los hombres, que tiene que ser completado por los mismos hombres. Dios pone el signo de que Él será fiel y cumplirá su parte, pero el hombre también tiene que poner su parte del signo, también tiene que poner su parte de fidelidad y de compromiso de cumplir su parte. El signo luminoso y bellísimo de la nueva alianza sellada en la sangre de Cristo será la Eucaristía. Y también en la Eucaristía, si Dios se me da a mí y se me entrega, yo tengo el compromiso de darme y de entregar mi vida también por los hermanos. Esta era la perspectiva del completo misterio pascual que ayer en la meditación de tercera semana sobre Noé nosotros ya abríamos o establecíamos. Hoy vamos a explicar más detalladamente cuál es la finalidad de la cuarta semana o etapa de los ejercicios. Acompañar a Cristo cargado con la cruz nunca fue una tarea fácil, pero sí una tarea posible. De hecho, la vida nos ofrece muchas ocasiones de sufrimiento, de dolor, de fracaso, en que nosotros podemos practicar este seguimiento. Pero seguir a Cristo en su gloria, tras su resurrección, ¿cómo lo haríamos? En apariencia, Cristo se ha escapado. Los apóstoles han de seguirle, pero de una manera distinta. Ellos lo buscan en la tumba vacía y no está. Ellos tienen que seguirle, pero no caminando materialmente detrás de él. No. En los ejercicios espirituales se nos dirá que la resurrección se descubrirá por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Hay entonces que rastrear las huellas de Jesús resucitado. Y ese rastreo va a ser cuestión de fe. Esta parte de los ejercicios, esta semana cuarta, es la semana de la fe. La de la fe de la Iglesia, porque la resurrección inaugura el tiempo de la Iglesia. En aquel tiempo, Cardenal Joseph Ratzinger, hoy dichosamente Papa con el nombre de Benedicto XVI, en su libro entrevista Informe sobre la fe de la década de los años 80, comenta que la oración de la misa en la que el sacerdote dice «No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia», Parece que algunos sacerdotes, aunque la digan tal cual, quieren decir, ten en cuenta nuestra fe y no los pecados de la Iglesia. Y se equivocan, porque es la fe de la Iglesia la que nos salva. Y nosotros en el credo decimos, creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Esa es la fe de la Iglesia, la fe que me salva. Ciertamente yo en mi confesión de fe no digo, creo en el castigo de los pecados, porque lo exige la justicia divina. Yo no digo eso en el símbolo de la fe. No, yo lo que creo es en el perdón de los pecados obtenido por la victoria de Cristo. Esa victoria definitiva, total, sobre el pecado y la muerte. Creo, diría también, en la resurrección de los muertos. En esa resurrección del último día. Y también creo en la resurrección de todos esos muertos vivientes que a veces somos los hombres, que tenemos apariencia de vida, pero que interiormente, por haber perdido la gracia, estamos muertos. Hombres que a veces tienen cerrados los ojos a la realidad, están dormidos, como Jonás, como Elías, cansados, desilusionados, angustiados, como estos dos personajes, Jonás o Elías. Nosotros que debemos escuchar las palabras del apóstol San Pablo, despierta tú que duermes, y el Señor será tu luz. Pues bien, la fuerza de la resurrección del Señor es capaz de comunicarnos un vigor espiritual, una conciencia, que es vivir en la verdad, y una alegría, que son del todo espirituales. Detengámonos en la petición propia de esta cuarta semana. Dice, ¿será que pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor? Esta alegría no viene a aflojar la tensión de la tercera semana, sino que es consecuencia directa de la tercera semana. Es una alegría que viene del misterio pascual, de sabernos definitivamente salvados. Es la esperanza sin límites del cristiano que ve en las persecuciones, en los fracasos, en las humillaciones, en todo eso ve la victoria definitiva de Cristo que nadie ni nada podrá impedir, ni siquiera yo con mis limitaciones y con mis imperfecciones. Pero si se dan cuenta, pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor no es fácil. Psicológicamente incluso es difícil. Nosotros tenemos normalmente una mayor capacidad de compasión, es decir, de compartir el sufrimiento de otro que no de compartir la alegría. Puede ser que aun viendo sufrir a una persona que nos es totalmente desconocida, nosotros nos conmovamos y suframos y lloremos con ella. Incluso viendo el sufrimiento de un dolor o el dolor de un animal, puede ser que una persona sensible se conmueva y sufra viendo quejarse al animalito, viendo retorcerse de dolor al animal. Sin embargo, cuando nosotros vemos a una persona muy contenta porque le ha ocurrido algo muy bueno, porque ha tenido un éxito muy notable o muy buena suerte en algo, nosotros, si tenemos un corazón generoso, la felicitamos, le damos la enhorabuena, le decimos que nos alegramos por ella, pero en el fondo, interiormente, es mucho más difícil que sintamos alegría por esa alegría ajena. Pues muy bien, pues me parece muy bien que a esta persona le vaya tan bien las cosas, pero no por eso me pongo yo muy contento, porque le vayan bien las cosas. Es más fácil compartir la pena que no la alegría, psicológicamente. Por tanto, esta cuarta semana de ejercicios, no crean ustedes que es fácil, porque ya no hay que apretarse el corazón considerando los dolores del Señor. No. Si queremos hacer bien esta cuarta semana, nos tenemos que poner con mucho empeño a pedir y a suplicar esta gracia. Porque nos pedimos alegrarnos de la alegría y gozo de Cristo nuestro Señor. No de que a mí ya me van bien las cosas, de que el Señor me ha escuchado, de que he realizado unos buenos ejercicios, de que he enmendado mi vida. No se pide alegría por eso. Se pide alegría de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor. Nosotros vamos a tener que unir de alguna manera esta meditación propia de la cuarta semana de la resurrección del Señor con la contemplación para alcanzar amor. Deberíamos dedicarle a cada una de ellas una meditación aparte, pero al ser hoy el último día de ejercicios, al ser unos ejercicios cortos, tenemos que unir una cosa con la otra. En la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio manda pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que, reconociéndolo yo enteramente, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Por tanto, aquí se pide, como en el principio y fundamento, amar y servir a Dios. Para eso he sido creado. Pero se pide poder realizarlo en todo. Por tanto, en mi vida ordinaria. Y el motor de ese amor y servicio es el conocimiento interno de tanto bien recibido. La gratitud. Abrir los ojos a tanto bien como Dios me hace. De alguna manera, a través de los dones, yo puedo percibir también la acción de Cristo resucitado en mi vida. Y yo puedo alegrarme de la gloria de Cristo que tan generosamente se manifiesta sobre mí. Se proponen 4 puntos. El primero es echar una mirada retrospectiva a mi propia historia, descubriendo en mi propia historia que todo es un continuo don de Dios. La creación y todo lo que le rodea, la luz, los ojos con que yo la percibo, el corazón, la inteligencia, la palabra, todo un don, los beneficios de la redención, la forma en que me han llegado a través de la familia, de la educación, de la iglesia, el bautismo, las predicaciones, los buenos ejemplos, mi vocación particular, todo es un don. Tanta gracia recibida en mi vida. Y considerar lo que yo con mucha razón y justicia debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad. A saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Dios ha caminado conmigo todos los años de mi vida. Y yo lo reconozco como Juan a orillas del lago, diciendo, es el Señor. Y quiero darme a Él, hacer de mi vida una respuesta al amor. San Ignacio plantea en este punto su famosa oración de ofrenda. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Se nos invita a continuación a reconocer la presencia de Dios en la creación, en las circunstancias de mi historia, en mí mismo de una forma privilegiada. No es sólo el don del Señor lo que yo puedo esperar en mi vida, también puedo esperarle a Él mismo su presencia. Yo estaré contigo, es una frase repetida por Dios en la Biblia. Por eso invita a rastrear esa presencia que deja huellas, a buscar apasionadamente su rostro. Como dice en el cántico San Juan de la Cruz, descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que esta dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. En tercer lugar, darnos cuenta de que esta presencia de Dios es una presencia activa, es decir, que Dios actúa en mi favor en todas las cosas. Yo diría que esto es lo mismo que decir que el amor de Dios es providente. Y esa consideración despierta el deseo de corresponder con un amor igualmente activo. Dios, dice San Ignacio, trabaja por mí en todas las cosas, en todas las criaturas. Todo redunda en bien de los que lo aman. Y yo también, de una manera activa con mis obras, tengo que amar a Dios y corresponder ese amor que recibo. Y por último, él sugiere considerar cómo las perfecciones de todas las criaturas son una participación en la suprema perfección y belleza de Dios. Es decir, toda cualidad, toda belleza, toda perfección que yo descubro en el mundo creado me remite a Dios como creador. De alguna manera, es también lo de San Juan de la Cruz en el cántico. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando, con sola su figura, prendidos los dejó de su hermosura. Descubriendo todo esto, nos disponemos a amar a Dios en todas las cosas y a todas en Él. Vamos entonces a presentar el personaje que nos va a acompañar hoy, de alguna manera, para esta contemplación, tanto de cuarta semana como de contemplación para alcanzar amor. El personaje propuesto es un rostro femenino, el rostro de Ruth, una antepasada del rey David, que tiene su propio libro en la Biblia, su propio libro en la Escritura. En concreto, el libro de Ruth se sitúa detrás de los libros históricos. Concretamente, detrás del libro de los jueces encontramos el libro de Ruth. Vamos a hacer un instante de pausa antes de comenzar a leerlo y meditarlo. El libro de Ruth es un librito que los judíos leían en la fiesta de Pentecostés, seguramente de gran antigüedad, escrito probablemente en tiempos de Salomón o del mismo David. Los cristianos hallamos citada Ruth entre los antepasados de Jesús, constituyendo uno de los pocos nombres femeninos que se mencionan en la genealogía de San Mateo, capítulo primero. Y el libro habla del comportamiento admirable y conmovedor de una mujer extranjera que orienta su vida de acuerdo con unos criterios que no se comprenden sino desde el amor vivido en las obras, en el compromiso, en la fidelidad, desde la confianza más grande. Amando nada se pierde, amando todo se encuentra. El mundo, la vida, por crueles que parezcan a veces, están sembrados de Dios, habitados por Dios, constituyen un lugar de encuentro con Dios. Vamos a leer algo del primer capítulo para situar la historia de Ruth. Comienza así. En los días en que juzgaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus dos hijos a los campos de Moab. Este hombre se llamaba Elimelech, su mujer Noemí, y sus dos hijos Mahlón y Kilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orpa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también ellos dos, Mahlón y Kilión, y quedó sola Noemí sin sus dos hijos y sin marido. Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus dos nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. Salió pues con sus dos nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras: «Andad, volveos cada una a casa de vuestra madre, que Yahvé tenga piedad con vosotras, como vosotras lo habéis tenido con los que se murieron y conmigo. Que Yahvé os conceda encontrar vida apacible en la casa de un marido». Y las besó, pero ellas rompieron a llorar y dijeron: «No, contigo volveremos a tu pueblo». Noemí respondió: «Volveos, hijas mías. ¿Por qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan ser maridos vuestros? Volveos, hijas mías. Andad, porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez, y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos, ¿habríais de esperar hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais por eso de casaros? No, hijas mías, yo tengo gran pena por vosotras, porque a la mano de Yahvé ha caído sobre mí». Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orpa besó a su suegra y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó junto a ella. Entonces Noemí dijo: «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella». Pero Ruth respondió: «No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Viendo Noemi que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. Caminaron pues las dos juntas hasta Belén. Cuando llegaron a Belén, se conmovió toda la ciudad por ellas. Las mujeres exclamaban, ¿no es esta Noemi? Mas ella respondía, no me llaméis ya Noemi, llamadme Mara, porque Sadai me ha llenado de amargura. Colmada partí yo, vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llaméis aún Noemi, cuando Yahvé da testimonio contra mí y Sadai me ha hecho desdichada? Así fue como regresó Noemí con su nuera Ruth, la moabita, la que vino de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así termina el primer capítulo y nosotros nos detenemos un poco para hacer ya algunas reflexiones. En primer lugar, nos fijamos en este detalle. La fidelidad. Fidelidad que quizás tenga detrás la gratitud. Ruth es una mujer moabita. Pero atención, Moab es una tierra maldita para Israel. Así lo descubrimos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 23. En este texto se excluyen a algunas personas de participar en la asamblea de Israel. Y se va diciendo que el amonita y el moabita no serán admitidos a la asamblea de Yahvé, ni aun a la décima generación, nunca jamás, porque no vinieron a vuestro encuentro con el pan y el agua cuando estabais de camino a la salida de Egipto, y porque Moab alquiló para maldecirte a Balaán, hijo de Beor, desde Petor, Arán de Mesopotamia, solo que Yahvé tu Dios no quiso escuchar a Balaán. A Yahvé tu Dios y Yahvé tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque Yahvé tu Dios te ama. No buscarás jamás mientras vivas su prosperidad ni su bienestar, el de Moab. En cambio añade, no tendrás por abominable al edomita, porque es tu hermano. Tampoco al egipcio tendrás por abominable, porque fuiste forastero en su país. A la tercera generación, sus descendientes podrán ser admitidos a la asamblea de Yahvé. Así pues, hay algunos pueblos, incluso los egipcios, de quienes habían sufrido esclavitud, o los edomitas, que pueden ser, después de un plazo, admitidos a la Asamblea Santa de Israel. Pero los moabitas jamás, porque no socorrieron a Israel y porque contrataron a aquel profeta Balaán para que maldijera a Israel. Jamás, mientras vivas, te alegrarás ni buscarás la prosperidad ni el bienestar de esa gente. Pues Ruth es moabita y se insiste cada vez que se nombre en el texto la moabita, la que vino de los campos de Moab. Sin embargo, a pesar de que los moabitas saben ese desprecio que le tienen sus vecinos judíos, esa familia de Elimelech y Noemí es bien acogida en los campos de Moab. Se instala allí porque en su tierra hay hambre. Y después de muerto Elimelech, Noemí consigue esposa para sus hijos. Dos esposas moabitas. Se han integrado en esa familia judía sin experimentar desprecio. Y por otra parte, los judíos han sabido encarnarse en aquel lugar, a pesar de que la lejanía de la tierra prometida y del arca de la alianza les supusiera nostalgia. Ruth se ha sentido aceptada, acogida, no despreciada. Hay una gratitud en ella. Pero además, en esa familia Ruth ha tenido que sentirse muy querida. Y debe ser así porque incluso la otra nuera, Orpa, al principio se niega también a abandonar a Noemí. Lloran juntas, por dos veces se besan. Es una descripción, la del relato, tremendamente afectiva y conmovedora. Ruth decide pagar amor por amor. A la tristeza inmensa de Noemí, a quien descubrimos tremendamente pesimista, depresiva, ella quiere corresponder con su consuelo, a su soledad con su compañía, a su desamparo, como veremos, con trabajo duro. Ruth quiere llevar la fidelidad a su marido más allá de la muerte. Lo mismo que María Magdalena en los relatos de la resurrección del Señor lleva su fidelidad más allá de la muerte y con Cristo muerto en el sepulcro ella va a buscar al sepulcro, No sabemos exactamente por qué y para qué, pero allí va, el amor no ha terminado con la muerte. Y para ella seguir a su suegra es de alguna manera mantener la fidelidad a este marido ya que ha muerto. Ruth decide la lealtad movida por la gratitud. La gratitud es el único resorte que la mueve, no las consideraciones humanas. Claro que es imposible que Noemí engendre hijos que puedan sustituir a los muertos, pero es consciente de tanto cariño, acogida y aceptación recibidos durante años. Y entonces decide comprometerse para siempre con este seguimiento. Vamos a escuchar de nuevo el juramento de Ruth, que es un juramento verdaderamente conmovedor. No insistas en que yo te abandone ni que me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Si se dan cuenta, es un compromiso de seguimiento. Da lo mismo que me lleves a un sitio o a otro. Mi compromiso es contigo, no con una ruta concreta, no con una meta concreta que marques. Yo dejo la dirección en tus manos. A donde quiera tú que vayas, yo iré contigo. Podríamos decirle estas palabras a otra persona que no fuera Cristo. La gratitud ante tanto bien recibido. Ese amor inmenso de aquel que tanto entregó por mí, hasta la vida en medio de tormentos. Esa gratitud me tiene que mover a mí, a orientar toda mi vida en su seguimiento. Un seguimiento pascual. Cristo ya no está en medio de nosotros. Lo mismo que el esposo de Ruth tampoco estaba ya con ella. Ruth sigue a la suegra, que es lo que le queda del esposo. Nosotros seguimos las huellas de Cristo en esta vida. Esas huellas de Cristo en la iglesia, su cuerpo. Donde tú vayas, yo iré. Y para mí es compromiso de fidelidad con la iglesia. Yo seguiré a la iglesia en su enseñanza, en su magisterio, en sus trabajos, en sus misiones, en su apostolado. Por amor de Cristo, por amor de Cristo muerto y resucitado. A donde tú vayas, yo iré. Sigue diciendo, donde tú habites, yo habitaré. Es un fuerte contigo. Compartir la vida con quien se siente en deuda de gratitud y amor. Donde habites, yo habitaré. Y yo tengo que buscar plantar mi tienda, no donde es un lugar más fértil, no donde me va a ser más fácil vivir, donde voy a encontrar más comida, más agua, más diversión. Yo habitaré donde tú habites, Señor, contigo, a las duras y a las maduras, en vida y en muerte, en gloria y en tormento. Quiero compartir la vida con el Señor, independientemente de cualquier otra consideración de prudencia humana. Donde tú habites, yo habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, sigue diciendo Ruth a Noemí. No sirven otras motivaciones nacionalistas. Ruth está totalmente abierta a Noemí y le pide solamente que la deje acompañarla. Y está dispuesta a dejar todo atrás, como Abraham, e integrarse en un pueblo nuevo. Tu pueblo, el pueblo del Señor, por amor, será mi pueblo. Esa será mi verdadera patria y no cualquier otra consideración nacionalista, cualquier otra consideración miope de las cosas. Mi pueblo es el pueblo de Dios. Mi pueblo y mi patria es la iglesia. Y sigue diciendo Ruth, y tu Dios será mi Dios. Esto quizás hoy nos parece más extraño, nos choca más que su creencia religiosa no fuera a ser personal, sino que iba a adoptar la que tuviera su suegra. Sin embargo, ella enseguida jura por Yahvé, y es normal que en esa familia de hebreos se adorase a Yahvé en familia. Tu Dios será mi Dios, y nosotros nos preguntamos, ¿somos capaces también de hacer este juramento a Cristo? Y decirle tu Dios será mi Dios. Pero de veras, mi Dios, aquel a quien rindo culto, ¿es verdaderamente el Dios que me revela Jesús en el Evangelio? ¿O yo me he hecho a mi medida un Dios? ¿Yo me he forjado un Dios a mi imagen y semejanza? ¿Un Dios a mi gusto? Abandonemos esos falsos dioses. apoyados quizás en una falsa lectura del Evangelio y de la Escritura, y aceptemos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Prometamos al Señor hoy, tu Dios será mi Dios. Y sigue diciendo Ruth, donde tú mueras, yo moriré y allí será enterrada. El compromiso es extrañamente fuerte porque va más allá de la muerte. Donde tú mueras, moriré. Una vez muerta Noemí, ¿por qué? Ruth no podría volverse a su casa, a su pueblo, a sus padres. No, ella prolonga el compromiso más allá de la muerte, no solo de su marido, sino de Noemí. Donde tú mueras, yo allí me quedaré y moriré y seré enterrada. Podría comprometerse, digo, hasta la muerte de Noemí, pero serle fiel más allá de la muerte, hasta que le sobrevenga a ella misma la muerte, es sorprendente. En definitiva, su libertad, su vida, su destino, sus cosas, las entrega libremente, las pone a disposición de Noemí. Y vuelvo a repetir, ¿a quién yo podría hacer este juramento, esta ofrenda y esta entrega, sino a Cristo el Señor? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, Señor, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Todo es vuestro, yo soy vuestro, mi vida es vuestra, porque vos la rescatasteis en el madero de la cruz. Y a precio de sangre yo fui comprado. Así pues, qué raro tiene que yo te tenga que decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré. ¿Nos fijamos exactamente lo que le estamos diciendo a Cristo? Donde tú mueras yo también moriré. ¿Pero dónde murió Cristo? ¿En Jerusalén? No, no me refiero a eso. ¿Dónde murió Cristo? En la cruz. Y yo le digo, y le prometo y le juro, donde tú mueras yo moriré. Es el compromiso que resume todo ese seguimiento de ejercicios, esa oblación de la meditación del reino, que quiero y deseo solo imitaros, pasar toda pobreza, así material como espiritual, y toda injuria, todo menosprecio, toda humillación. Donde tú mueras en la cruz, yo quiero morir, y allí quedarme. Y termina su juramento, Ruth, que ya ve, me dé este mal y me añade este otro todavía, si no es tan solo la muerte la que nos ha de separar. Termina con una fórmula de juramento de la época. Yahvé será el garante de este compromiso y me castigará si yo no lo cumplo. Y si no lo cumplo, siempre hasta el día de mi muerte. Si solo la muerte nos ha de separar. Nosotros con Cristo sabemos que ni siquiera la muerte nos ha de separar, sino que ella nos ha de unir todavía más. Vamos a ir construyendo nuestra propia oblación. Vamos a ir realizando nuestra propia meditación de cuarta semana. Contemplación de la resurrección del Señor, que me ha alcanzado la victoria, la vida y la resurrección, de la contemplación para alcanzar amor, en la que yo me ofrezco y en mi vida diaria, con mis obras, con mis bienes, con mi todo, a Cristo el Señor, mi dueño. Después del juramento de Ruth, sigue el ponerse en camino. A la gratitud tiene que seguir inmediatamente esto, actuar, ponerse en camino. Orpano va a seguirles, pero a ella no le importa. Es una decisión bien tomada. Regresan a Israel y en concreto a Belén, de donde era originaria la familia. Y su presencia, su llegada, provoca comentarios y admiración. Las mujeres dicen, ¿no es esa Noemí? Pero Noemí anuncia el cambio que se ha operado en su vida. No me llaméis ya Noemí, llamadme Mara, porque el Sadai me ha llenado de amargura. Llena, colmada me marché yo, vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llamáis todavía Noemí, cuando Yahvé da testimonio contra mí y Sadai me ha hecho desdichada? Analicemos todo esto. El camino puede resultar duro. En primer lugar, porque es un caminar a tierra desconocida. Un camino que se va a realizar sin otro apoyo que la confianza, que el sentido abnegado de la gratitud. Ese es el camino que tenemos nosotros que emprender en nuestra vida después de los ejercicios. Con esa gratitud hacia ese Dios que nos salva, que nos ha salvado, emprendemos el camino porque hemos hecho un juramento. A donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será tu pueblo, tu Dios, mi Dios, y donde tú mueras, moriré. Ese juramento se lo hemos hecho libremente al Señor, y ahora hay que hacer camino, aunque sea duro. Especialmente es duro el camino por lo solitario que es. Noemí no es de mucha ayuda. Noemí es una pura queja. Se lamenta de no tener nada. Y es falso. Dice, colmada salí yo de esta tierra. Y si leemos al principio del libro, salieron de Israel porque había una gran hambre en Israel. Y porque había una gran hambre en el país, se marcharon a Moab. Por tanto, como dice ahora, colmada yo salí de aquí. Y ahora vuelvo sin nada. Vuelve con una nuera que es mejor que muchas hijas, que se ha comprometida con ella para siempre. No se fija en Ruth que la acompaña, lo que no es muy agradable para Ruth, este segundo plano, ese anonimato. Pero así todo ponerse en camino ha sido necesario. En la vida hay que tomar decisiones y avanzar. Si las decisiones están mal tomadas, ya el Señor nos dará luz para corregirlas, para enderezar de nuevo el camino. Pero la mayor traición al amor, la mayor ingratitud, será pararse ante las dificultades del camino y negarse a avanzar. Eso no lo hace Ruth. Ruth no se queja de ese trato tan olvidadizo de su suegra. Vacía llego yo ahora. Llamadme Mara, amargura. Bien, así es muchas veces nuestro caminar en la vida en seguimiento de ese Señor resucitado. Un señor que se me ha muerto, pero que se ha quedado en la iglesia. Como para Ruth, el marido había muerto, pero de alguna manera persiste en la madre de su marido, en su suegra. Y ella camina, camina sitios difíciles, camina con soledad, con dureza. Allí en Belén de Efrata, no sabemos cómo es recibida Ruth. Lo que sí es cierto es que siempre se le llama la que vino de los campos de Moab, la moabita. Y en capítulo segundo del libro, Ruth comienza a trabajar. Tenía Noemí, por parte del marido, un pariente de buena posición, llamado Boaz. Y Ruth, la moabita, no lo olvidemos, dijo a Noemí, déjame ir al campo a espigar, detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, vete, hija mía. Fue ella y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores. El amor de Ruth por Noemí no es un puro sentimiento, sino que es un amor eficaz y fuerte, que enseguida se traduce en un trabajo concreto y difícil para proveer a la subsistencia propia y a la subsistencia de su suegra, espigar. Ruth ha caminado y ahora actúa. Su actuar y su caminar van a ser el modelo, el ejemplo, el paradigma del caminar cristiano por la vida. Fíjense ustedes cómo es este trabajo. En primer lugar, es un trabajo duro. Los mismos segadores de Boaz, el dueño del campo, cuando llega este se lo comentan. Ha estado aquí sin parar desde la mañana hasta ahora. Y es un trabajo en el que tiene que estar continuamente agachándose, doblando el espinazo para recoger del suelo lo que los demás tiran u olvidan. Trabajo duro, físicamente. Además es un trabajo humilde. El espigar era un derecho de los pobres, recogido en la ley de Moisés, concretamente en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19. Trabajo para los pobres de solemnidad, los que no tenían absolutamente nada. Por eso se decía que uno no tenía que rebuscar en los campos, y que esas espigas que naturalmente se hubieran quedado abandonadas o caídas, que se le dejaran a los pobres, que pudieran espigar y obtener algo. Trabajo muy humilde, pero aun siendo muy humilde el trabajo, Ruth primero pide permiso a su suegra, y después pide permiso a los mismos segadores. Ella no solo se agacha ante la tierra para espigar, se agacha y se inclina también ante los hombres en perfecta sumisión, obediencia y humildad. Su suegra le dice: ve, hija mía, ella no mueve un dedo para trabajar, para ayudar. Ella está convertida en pura queja, lamentándose de que no tiene nadie, de que se fue colmada y vuelve empobrecida. Pero Ruth no. Ruth se inclina también ante los hombres y pide la autorización de la suegra y pide la autorización de los segadores y más tarde la de Booz, el dueño del campo. Y vive en obediencia. Y en su obediencia la bendice el Señor. Este trabajo duro, este trabajo humilde, este trabajo de pobres, este trabajo en obediencia no es el propio del cristiano que se pone en camino para seguir a este Cristo pascual, a este Cristo resucitado, en compañía de la Iglesia. Pero el trabajo, además de ser trabajo de pobres, ese trabajo humilde y duro, es un trabajo confiado. Ella confía en que no le faltará lo necesario para vivir ni a ella ni a su suegra. Recogerá espigas del campo como un día los miembros de aquel otro pueblo que no es el suyo, Israel, recogería del suelo del desierto el maná, sabiendo que no le faltaría nada de lo necesario para vivir, porque Dios, el Dios de Israel, proveería a su subsistencia. Ella cree en la presencia de Dios en esa situación. Ella ve la presencia de Dios. El amor no engaña. Donde hay amor, allí está Dios. Y Ruth ha amado mucho. Y por eso Ruth confía mucho y no es defraudada en su confianza. Dios está ahora actuando en su favor, como Dios actúa también en favor de todos los que son humildes y deciden seguir en nuestro mundo ese camino, que es camino de cruz, camino difícil, de Cristo, siguiendo las huellas del resucitado. Vamos a ver, por último, cómo Dios va a manifestar su compasión y su simpatía por Ruth. Una compasión y una simpatía que Dios le hace llegar a Ruth a través del dueño del campo, Booz, que se entera de lo que ella está haciendo por su suegra. Le parece admirable, le conmueve. Incluso va a mandar a sus seguidores, a sus segadores, que la traten bien. No solamente que le dejen espigar cuando quiera, sino que además de dejarle espigar, que disimuladamente dejen caer más espigas para que ella encuentre más. No solo eso. Booz va a quedar prendado por la figura de esta mujer que ama, esta mujer que sin ser israelita es de alguna manera modelo, figura y ejemplo de las mujeres fuertes de Israel. Vamos a hacer un instante para considerar este admirable camino y este admirable trabajo de Ruth después de la muerte de su marido, pero siguiendo la estela que deja Noemí. Vamos a tratar de descubrir cómo tiene que ser nuestro seguimiento pascual de Cristo muerto y resucitado. el final de este camino y de este trabajo de Ruth tienen recompensa. Ruth alcanza a desposarse con Booz, el dueño del campo, pariente de su suegro, y por tanto tenía derecho a casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano. Así lo hace y Ruth terminará concibiendo un hijo propio, Obed, que será el abuelo del rey David. Ruth entra en la genealogía de Jesús, a pesar de ser moabita, pueblo que tenía que estar excluido de la Asamblea Santa de Israel por todas las generaciones. Ruth descubre cómo de arriba de Dios, a través de los hombres de Booz, puede venir la respuesta a todas las necesidades, los dones que colmen todos sus anhelos. Ella, muy humildemente, puede esgrimir derechos ante Booz, pedirle que la rescate, para que su difunto marido no quede sin descendencia en Israel. Y en concreto pide ser desposada por Booz, y así su infecundidad podría quedar bendecida por la maternidad, su pobreza podría quedar colmada por la abundancia, su necesidad de amor podría quedar remediada por un marido cariñoso. Ruth se abre ahora al mundo y a la vida esperanzada. El mundo no es un lugar abandonado a su suerte. Su vida tampoco está abandonada. La solución no ha sido quejarse, sino avanzar comprometiéndose, trabajar en pura fidelidad, a bajarse y humillarse, pero con la mirada puesta bien alto. Confiar en que la realidad, la vida, cada día, encierra una posibilidad de encuentro con Dios, de apertura al don. Y ese don llega en esta historia con una alianza muy especial, con una alianza nupcial. Y ahora nosotros, al final de esta historia, y para culminar los ejercicios, tenemos que echar una mirada hacia atrás con agradecimiento. Más que elaborar una lista de propósitos de enmienda, abrigados, alentados, formulados durante ejercicios, tendríamos que hacer una lista de luces, de gracias, de favores que el Señor me ha hecho durante estos días. Guardar esta luz para que cuando lleguen momentos de más oscuridad, tenerla suficiente como para no detenernos y seguir avanzando. En el Evangelio de San Lucas nosotros recordamos la conversación que tuvo Jesús con los discípulos de Emaús. Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria». Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explico lo que había sobre él en todas las escrituras. Nosotros igualmente a lo largo de estos 7 días hemos intentado caminar con Cristo. Hemos intentado caminar durante unas cuantas horas a lo largo de la semana. Y ahora sería bueno, si nuestras mentes se han iluminado, si nuestros corazones arden, si nuestra fe se ha fortalecido, si nuestra esperanza ha reverdecido, si nuestra caridad se ha encendido. Si esto es así, sería bueno decir que la palabra de Dios ha obrado algo de nuestra conversión. Esa palabra quiere decir que la hemos hecho nuestra en la cabeza, que hemos logrado bajarla al corazón, que hemos terminado haciéndola nuestra de modo que nos fortaleciera, que nos robusteciera. La petición de esa contemplación para alcanzar amor que cierra el libro de los ejercicios espirituales, recordemos que es conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, reconociéndolos enteramente, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. ¿Cómo no terminar con ese texto que es verdadera bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es el Benedictus que pronuncia Zacarías, el padre de Juan Bautista? Si os dais cuenta, los personajes del Antiguo Testamento que hemos seguido hasta ahora tienen una peculiaridad todos ellos. Todos ellos son al mismo tiempo personajes evangélicos, porque Abraham sale en los evangelios, y Jonás también, y Elías y Moisés son personajes que aparecen citados en los evangelios. Igualmente Noé aparece citado en el evangelio, y Ruth, aunque sea en la lista de antepasados de Jesús, son todos personajes evangélicos y al mismo tiempo del Antiguo Testamento. Pues el cántico del Benedictus, del profeta Zacarías, padre de Juan Bautista, está en el Nuevo Testamento, pero es verdaderamente un texto del Antiguo Testamento, que comienza diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Terminemos nuestros ejercicios abriendo nuestra boca a la alabanza. Bendito el Señor Dios de Israel. Efectivamente, ha sido el Dios de Israel, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios el que nos ha hablado, el que nos ha enseñado a bendecir, el que nos ha enseñado a servir. Y nosotros nos sentimos inundados de amor y de paz y de gratitud. Él ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado esa fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, en la casa de David, descendiente de Ruth, antepasado de Jesús. En esa casa de David ha surgido la fuerza de salvación, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. El Señor nos ha visitado, el Señor nos ha salvado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Que ahora que estamos comenzando la Semana Santa, la vivencia de estos días del triduo sacro, del triduo pascual, no nos hagan olvidar esa carga de historia de salvación que llevamos tras de nosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga con la mejor de sus bendiciones en esta solemne Pascua que nos disponemos a vivir, y que vuestra vida, después de estas meditaciones de la palabra de Dios, no vuelva a ser nunca la de antes, sino que emprendáis decididamente camino de conversión. Y yo me despido de ustedes, continuaremos nuestras meditaciones de palabra y vida por la mañana.
Así finaliza en Radio María la última de las meditaciones de los ejercicios espirituales que les hemos estado ofreciendo en esta quinta semana de la Cuaresma a esta hora. La reposición de unos ejercicios del año 2008 dirigidos por el padre Manuel Horta. Hoy podrán escuchar también las últimas meditaciones de cada una de las tandas de ejercicios a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.